hecho por reparaciones que se le reclamó al Estado, y esto no está en orden a lo que fue la situación de violación, tortura, el suplicio que tuvo Paula durante todo lo que fue el trance a su muerte, su asesinato, al femicidio, sino que es otra cosa. Y lo que reclamamos acá fueron las respuestas inadecuadas del Estado y el retardo injustificado, las pérdidas probatorias dentro del proceso de investigación, es decir, todo lo que se hizo mal en el proceso. No es una indemnización por la muerte. Uh-huh. En este proceso, naturalmente, los daños que se constatan son daños que aparentan para el común de la gente, pareciera ser que fuera una simple espera por una sentencia, pero no es así. Es un proceso en el cual la victimización se pone de resalto y la familia ha vivido y sigue viviendo durante estos 19 años, casi 20 ya este año, del suceso este en que fallece, en que es asesinada Paula, uh-huh. A la espera de una respuesta adecuada de la justicia. La justicia no ha sido capaz de dar una respuesta adecuada, a pesar de tener a los responsables y de tenerlos identificados, de haberlos tenido detenidos, de haberlos tenido sujetos a proceso. No fue capaz de llegar a una sentencia condenatoria con respecto a los mismos. A una sentencia condenatoria en tiempo y forma. Hoy, la gran mayoría de ellos sigue en libertad. El único que está preso es Marcos Graín, que fue el que se condenó en el último juicio. Y se lo condena como partícipe criminal primario en el delito de abuso sexual agravado. Es decir, no como violador, no como torturador y no como asesino. Los violadores, los torturadores y los asesinos, de acuerdo a esta sentencia, siguen en libertad. La gran mayoría de los que participaron en este hecho nunca estuvieron con condenas, sí estuvieron detenidos, pero nunca estuvieron con condenas. Uh-huh. Esta es la situación que se reclama, es qué es lo que se hizo con la investigación, las pérdidas probatorias y la carga anímica que ha sufrido tanto Nuri como Julián, Will, Diego, y la vivencia constante y permanente de percibir la inexistencia del Estado como un lugar de respuesta que debe dar entre los hechos violentos, que para eso es la delegación del poder que se le da al Estado para que haga realmente justicia en todos los casos.
Y
entre esa situación, los daños psicológicos, el percibirse como vulnerables constante y permanentemente, el temer que pueda suceder de lo mismo a otro integrante de la familia, esta ha sido la vivencia de la familia Toledo Ribota durante casi estos 20 años. Naturalmente, esto provoca un daño en la psiquis, un daño psíquico grave que ha sido reconocido dentro del expediente. Esto a través de una pericia psicológica que da cuenta de cómo están estas personas en carne viva a raíz de la forma de actuar inadecuada del Estado provincial. Se reconoció una indemnización económica para los familiares y se revisó un rechazo de parte de la demanda respecto de Diego, que se lo consideró no conveniente y que por eso no tenía derecho, como si los daños a una persona pudieran estar relacionados exclusivamente a la calidad de conviviente. Esto se revisó y se le ha reconocido a Diego también el derecho a ser indemnizado por el Estado provincial. Se trata, como les digo, de daños psíquicos muy graves, al punto de que la perito psicóloga que interviene en el caso calificó esta situación como incapacitante en forma permanente y con necesidad de contar con un apoyo profesional de parte de psicólogos durante todo el tiempo que sea necesario, sin poder constatar un plazo certero o probable de finalización de la terapia. En esas condiciones están la familia de Nuri y sus hijos. Lo más trascendente para Nuri, porque hablé con él inmediatamente que salió la sentencia, y ella miró los valores que se habían reconocido y lo único que sintió fue una enorme emoción y una enorme empatía con el tribunal, a partir del momento que el tribunal señala dentro de las mismas sentencias, luego de analizar todas las cuestiones probatorias correspondientes, hace un pedido de disculpas en nombre del Poder Judicial de la provincia de Mendoza. Uh-huh. Esto ha sido lo más relevante para Neri en esta sentencia.
Guillermo, preguntarte, ¿esta sentencia es una sentencia ejemplificadora a futuro de lo que el Estado debería hacer en caso de fallar en su facultad y en sus responsabilidades?
Esta sentencia lo que hace es señalarle al Estado que debe cumplir con sus obligaciones. Nosotros reclamamos dentro de esta demanda que se adoptaran medidas de no repetición. Estas medidas de no repetición consisten concretamente en todas aquellas que hagan a la prevención de la violencia contra las mujeres. Están dentro del concepto de la Ley de Protección Integral de la Mujer, dentro de las convenciones internacionales de derecho para y otras. Todo esto es lo que nosotros reclamamos. A esta parte no se hizo lugar indicando que ya existen medidas dispuestas como la ley Micaela, por ejemplo, para prevenir la violencia. Pero nosotros lo que observamos es un escaso presupuesto para atender a la violencia contra las mujeres. Entendemos que hay un mucho más escaso presupuesto de recursos propios, que no son exclusivamente dinerarios, sino que son de concientización en la población respecto de la necesidad de terminar con la violencia contra la mujer. Y esto se revela en la falta de programas dentro de lo que es la Dirección General de Escuelas, en las escuelas primarias y también desde la más pequeña infancia, los jardines de infantes. Igualmente para lo que es todo el manejo de secundaria y de universidad, entendemos que deben existir programas concretos de prevención de la violencia contra la mujer, que vemos que no están. Y esto significa que los chicos que atraviesan la escuela primaria consolidando sus personalidades dentro de un sistema patriarcal son los posibles violentos del día de mañana. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hay que prevenir. Si nosotros hubiéramos tenido desde el año 94, cuando se hace la modificación de la Constitución, programas efectivos de prevención de la violencia contra la mujer, nos encontraríamos que el hecho del año 2003 probablemente no habría acontecido. Y si hubiéramos tenido programas efectivos actuales, estaríamos previniendo posibles femicidios a partir de 10 años por parte de las generaciones que hoy están cursando las escuelas primarias.
Guillermo, cuando decimos que la justicia falló en el caso de Paula, y se habla específicamente de algunos puntos claves en este caso de Paula, y que es por el cual después se termina tomando esta decisión, e inclusive este pedido de disculpas, ¿cuáles fueron estos errores, podríamos decir, que cometió el Poder Judicial o quienes se encargaban de hacer justicia, y entre esas cosas, de tomar las pruebas que habían para poder llevar adelante el caso, y que hicieron todo muy mal, y por el cual existe hoy este pedido de disculpas que en realidad no termina sanando nada, pero que es un poco de reconocimiento del fallo que tuvieron?
Sí, bueno, tenemos muchas situaciones que fallaron dentro de esto, desde el comienzo mismo de la investigación. En el comienzo mismo de la investigación no hubo una preservación adecuada del lugar, del escenario del crimen. Y tampoco hubo un levantamiento completo de los indicios que ocurrían, que se encontraban en el lugar. No lo hubo. Una bolsa de materiales de construcción, donde estaba Paula prácticamente envuelta en medio donde estaba su cuerpo posando, esa bolsa no fue levantada, tampoco fueron levantadas ni colillas de cigarrillo ni encendedores que se encontraban en el lugar donde se pudo verificar el charco hemático que dejó Paula cuando fue sometida, cuando fue reducida, cuando recibió los mayores golpes en el rostro que provocaron, ya les digo, una mancha hemática de casi 50 centímetros de diámetro en tierra seca. Uh-huh. ¿Sí? Para que veamos, tengamos una idea de la noción de la brutalidad con que fue agredida Paula. Luego en la autopsia se realizaron labores que no fueron adecuadamente, en realidad se utilizaron protocolos sumamente viejos para realizar esta autopsia y se perdieron un montón de indicios que eran muy efectivos para poder señalar y encontrar y describir quiénes habían sido los agresores. Se perdió el material genético porque se recabó material del ano y de la zona vaginal de Paula con un solo un solo cotonet, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero es como un cotonet más largo que se utiliza para recoger material genético. Y se indicó que no se observaba a simple vista espermatozoides, a simple vista. ¿Sí? La autopsia tuvo muchas falencias que logramos reconstruir y reformular parcialmente en el debate gracias a que había una filmación que nadie había mirado durante casi 20 años, casi 18 años, al momento que hicimos el tercer juicio. Ahí nosotros pudimos ver quiénes habían participado y pudimos analizar concretamente circunstancias y señalizaciones que habían de lesiones corporales de Paula que no habían sido referidas en la autopsia. Las ropas de Paula que podían tener indicios de cabello o de algo, semen o algo, nos pudiera señalar mediante nuevas adopciones de material de pruebas, bueno, esto se donó. Sin la conformidad de la familia, se donó un cotonengo, y cuando fueron a buscar la ropa para ver qué material probatorio podíamos obtener de estos elementos, no estaba. A uno de los imputados, cuya zapatilla había sido secuestrada porque tenía una marcada coincidencia con una impresión que estaba cerca del cadáver, se le devolvió la zapatilla y nos quedamos sin esa prueba también. Y bueno, había una botella con rastros hemáticos que posiblemente se trataba de Paula y que podía tener también huellas digitales que señalaban quién había sido el agresor. Esta botella se mandó a analizar a Mendoza y nadie avisó a la institución donde era la destinataria que esta botella iba, y la empresa que recibe la encomienda, vencido el plazo de reserva, la tiró. Todo esto en el transcurso de casi 18 años para llegar al tercer juicio, que ya les digo, ha sido el único juicio donde se obtiene una sentencia condenatoria y no se individualiza autores.
Consultarte, esta falencia, digamos, todo esto que han hecho obviamente re mal, ¿creen que es por falta de formación, de preparación y bueno, ahora teniendo en cuenta que tenemos más herramientas de derechos y todo, ya sea en casos de femicidio, sí, todo lo que conlleve los derechos de las mujeres, ¿qué es lo que piensan ante eso ustedes?
Perdón, tengo la garganta medio seca. lo que yo entiendo, lo que yo interpreto de esto es efectivamente que lo que opera en todo, a través de esta causa, lo que uno ve como producción de estos hechos, que son terribles en cada uno de estos hechos es terrible, es la aparición del patriarcado. El patriarcado opera no solo a nivel consciente, opera también a nivel inconsciente. Y el señalamiento de la mujer como responsable de las cosas que le ocurren está implícito en muchas de estas conductas que hemos podido verificar nosotros dentro de la causa. No sé, no puedo determinar, no puedo decir que sean dolosas, pero sí lo veo como atravesado por un patriarcado profundo toda esta situación. Puede algunas que sean dolosas o algunas que sean culposas o algunas que estén en medio de esta situación. Pero la conducta y el pensamiento de y garantizar la impunidad de las personas que cometieron estos actos atroces se percibe desde, concretamente, desde el patriarcado. Acá no es que hay un tráfico de dinero, ni mucho menos. Hay como una solidaridad masculina dentro del análisis de cada uno de los elementos en los cuales hay una implícita culpabilización a la víctima de lo que sufre o lo que sufrió o, bueno, los resultados que se obtuvieron de estas atrocidades.